Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde los estudios de Sputnik en Uruguay comienza el noticiero En órbita. Somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Sorpresa.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió la renuncia protocolar a todos sus ministros.
Posturas.
China enviará un representante especial a Ucrania para abordar la resolución del conflicto.
Oportunidad.
El mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva cerró su gira por España y Portugal.
Objetivo.
En Afganistán, los talibanes mataron al ideólogo del atentado terrorista de agosto de 2021 en el aeropuerto de Kabul.
Macabro.
En Kenia se hallaron al menos 90 cadáveres en terrenos usados por una secta cristiana.
Dudas.
El gobierno de Bolivia busca alternativas para eliminar la subvención de los hidrocarburos. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Rumbo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió la renuncia protocolar a todos sus ministros.
Hace dos meses, el mandatario removió a tres jerarcas a quienes avisó con muy poca antelación.
En esta oportunidad, dejó un mensaje a su equipo sobre el deseo de cambiar el gabinete de forma general, sin haber definido todavía los ajustes.
En órbita entrevistó a Luis Ellis, sociólogo y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
Según el analista, se trata de una decisión relacionada con las fisuras en la interna del Pacto Histórico, coalición que llevó a Petro al poder.
El gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez es un gobierno de coalición. El triunfo se logró por una convergencia entre la izquierda histórica en todas sus expresiones y un centro político, si así se puede llamar, como aquellos sectores que han venido buscando una modernización política del país, o sea, salir de la violencia, salir de las mafias que lo representa el expresidente Juan Manuel Santos. Es la convergencia de ese centro político y de la izquierda la que logra el triunfo el año pasado del Pacto Histórico y lo que representa Gustavo Petro y el gobierno que lidera. En esa medida, esta crisis política en la que estamos de un remesón en el gabinete significa que hay unas tensiones en la dinámica del gobierno, en la dinámica de la política, que se expresan en una oposición al proyecto de cambio. Gustavo Petro ganó con una oferta de cambio, con un anhelo de cambio en la sociedad colombiana, construyó una coalición muy amplia en el Congreso que ahora está mostrando sus fisuras, o sea que realmente hay sectores políticos de la vieja tradición política, Partido Conservador, el Partido Liberal, que son partidos de gobierno, pero que en la realidad se oponen realmente a las políticas de transformación. Entonces, esta crisis que ha anunciado el presidente de un cambio en su gabinete, significa quizás que se va a fortalecer más una posición de izquierda y vamos a una lucha intensa política tanto en el Parlamento como en las calles.
Pocas horas después de pedir la renuncia protocolar al gabinete, Petro convocó a un consejo de ministros.
La cita tuvo lugar en la Casa de Nariño, sede del gobierno en Bogotá, donde se concretó el primer cara a cara previo al ajuste ministerial anunciado.
Celis señaló que de ahora en más es de esperar un giro más hacia la izquierda por parte del Ejecutivo.
Vamos a ver cómo evoluciona esta situación política. Lo más seguro es que vamos a tener un gobierno más caracterizado de izquierda. Vamos a ver eso hasta dónde da, cómo se logra una agenda de transformaciones en el Parlamento. Hay tres leyes en este momento cursando. Vamos a ver cómo salen esas leyes que tienen sentidos importantes. La reforma del sistema de salud, que es excluyente, inequitativo, con una lógica neoliberal. La reforma pensional y la reforma laboral. Entonces, esas tres leyes están en curso. Y vamos a ver cómo evoluciona ese debate en el Congreso y por supuesto en el debate en las calles y la dinámica, digámoslo, de ganar una mayoría en la sociedad para ese esfuerzo, pues que pasa necesariamente por el Congreso, donde pues el Pacto Histórico no es una mayoría, es escasamente, uno podría decir que no llega a ser ni siquiera un tercio de la presencia en el Congreso. Entonces, estamos viendo un momento muy interesante en la sociedad colombiana y eso se expresa en estos hechos políticos que han mostrado, digámoslo, el deseo del presidente de recomponer su equipo de gobierno. Y vamos a ver en qué sentido va esa recomposición y su alcance.
En otro orden, el presidente anunció el inicio de la tercera ronda de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, este 2 de mayo en La Habana.
El entrevistado indicó que se trata de un hito clave en el marco del proyecto de paz total impulsado por el Ejecutivo.
Las negociaciones con el ELN son la punta, digámoslo, de proa del barco de la paz total. La paz total tiene el sentido de cerrar todas las violencias organizadas, de construir un Estado democrático donde hoy no existe. Esa es una tarea que nos ha llevado más de toda nuestra vida republicana y de manera intensa las últimas 4 décadas, de lograr construir un orden de convivencia democrático con instituciones, con capacidad para tramitar los conflictos. Todo eso está por construirse en muchas partes de Colombia. Eso ha tenido logros importantes. El presidente viene del primer acuerdo de paz del año 91, siempre recordar eso, del año 90, que fue el acuerdo con el M-19. Tenemos el último acuerdo con las FARC del 2016. Todo eso ha sido una dinámica de construir Estado, instituciones, economía legal, tramitar los conflictos de manera democrática. En ese esfuerzo entonces se enmarca esta negociación con el ELN, que está en el marco de una política que se llama Paz Total, que tiene todo el sentido, digámoslo, de construir orden de convivencia. Este tercer ciclo, que arrancará en La Habana el próximo 2 de mayo, tiene 3 tareas. Lograr un acuerdo sobre participación de la sociedad en esas negociaciones. Esta es una negociación que se da en medio de una dinámica de sociedad. Así lo quiere el gobierno, así lo quiere el ELN. Tienen que pactar cómo va a ser esa participación de la sociedad. Por otro lado, pactar un cese bilateral, no solamente de fuego, sino también de hostilidades. Y ahí es importante precisar ese amplio universo de hostilidades. Y por último, unas dinámicas humanitarias que aclimaten una dinámica de diálogo en mejores condiciones. Dinámicas humanitarias en la sociedad, que la sociedad sienta que hay un proceso diferente. Y también para el ELN, que también tiene sus reclamos.
Escuchábamos a Luis Celis, sociólogo y asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia.
Diálogo.
China enviará un representante especial a Ucrania para mantener conversaciones sobre la resolución del conflicto militar.
Esto luego de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversara telefónicamente con su par chino Xi Jinping.
China promoverá firmemente el proceso de negociación y el alto al fuego tan pronto como sea posible, declaró Xi.
Zelensky destacó que el diálogo fue largo y significativo y que espera un fuerte impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales con la potencia asiática.
Xi le advirtió que no puede haber vencedores en una posible guerra nuclear.
La Cancillería rusa, en tanto, sostiene que Kiev, apoyado por intereses occidentales, sigue demostrando su rechazo a cualquier iniciativa de paz.
Moscú aclaró que toma nota de la disposición de Pekín a hacer esfuerzos para negociar sobre la crisis.
En febrero, China propuso un plan de paz de 12 puntos.
Entre ellos, los llamados a la tregua, el respeto de los intereses legítimos de todos los países en seguridad y la solución de la crisis humanitaria en Ucrania.
Por otra parte, Moscú y Kiev confirmaron un nuevo intercambio de más de 80 prisioneros en el marco del conflicto bélico.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar en Ucrania.
Según el presidente ruso, Vladimir Putin, el objetivo es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino.
Varios países condenaron la acción de Moscú en Ucrania, a la que apoyan con el suministro de armas y municiones, ayuda financiera y humanitaria.
Oportunidades.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva cerró en España su gira por Europa tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez y con el rey Felipe VI.
Lula destacó la importancia de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.
A criterio de los mandatarios, es una oportunidad extraordinaria para cerrar el acuerdo entre Bruselas y los países del Mercosur.
Ambos presidentes son conscientes de que la conclusión de este tratado comercial es difícil por la reticencia de algunos países del bloque comunitario.
Sin embargo, consideran que existen pocos argumentos para estar en contra, teniendo en cuenta un contexto internacional que abre oportunidades.
En órbita entrevistó a Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de UNASUR.
Para el experto, el encuentro tuvo una clara connotación política por la necesidad de estrechar vínculos entre los partidos de los presidentes, el PSOE y el PT.
Simboliza también el reconocimiento de la amistad histórica entre Brasil y España el interés político, diplomático y comercial, económico-comercial que el gobierno de Brasil tiene en relación a España, la atracción de inversión y también la presentación del potencial económico de Brasil. Hay una connotación política también muy importante de reforzar la amistad histórica entre el partido del presidente Lula, el PT, el Partido de los Trabajadores, y el PSOE, el partido de Pedro Sánchez. Hay una amistad también entre los jefes de gobierno de Brasil y España, y una idea, ¿no? Un mensaje de que la integración regional que Brasil está reforzando en Sudamérica y en América Latina y el Caribe no va en contrario a las relaciones con Europa o a las articulaciones iberoamericanas. Por lo contrario, la integración regional puede fortalecer las relaciones entre América Latina y Europa. Entonces no hay una competencia, sino una complementariedad. Esto es muy importante.
Durante su estancia en Madrid, Lula abogó por la necesidad de impulsar un movimiento de paz que permita una salida al conflicto en Ucrania.
Al participar de la clausura del encuentro empresarial España-Brasil, Lula resaltó la necesidad de intentar encontrar un denominador común para lograr la paz.
El entrevistado sostuvo que con su mensaje, Lula reafirmó la línea diplomática brasileña de resolución pacífica de controversias y no intervención.
Brasil defiende la paz y tiene una política, como ya mencioné, de no alienación activa. En las últimas semanas, el asesor especial del presidente Lula visitó a Moscú, el canciller Lavrov visitó a Brasilia, siempre teniendo en cuenta la construcción de un espacio de diálogo. No es una manifestación de apoyo, es reforzar que para superar la tensión, el conflicto, hay que construir espacios de diálogo. Y estos espacios de diálogo no se construyen con sanciones, ¿no? Como presenta principalmente Estados Unidos y los países de la OTAN. El objetivo de Brasil no es tumbar el gobierno Putin, no es tumbar el gobierno de Ucrania, sino es la resolución pacífica de controversias, la no intervención, que son los principios de la política externa brasileña consagrados en la Constitución. Brasil no tiene alienación con Estados Unidos, tampoco con Rusia, y quizá esta visión brasileña de fortalecer el diálogo es exactamente lo que sectores en Europa quieren escuchar en este momento.
En órbita también dialogó con el brasileño Guilherme Simoas Reis, doctor en ciencias políticas.
El entrevistado reflexionó sobre la importancia de esta breve gira europea de Lula, primero en Portugal y luego en España.
Primero porque Lula pone Brasil de nuevo en el centro de la política mundial. Con Bolsonaro, Brasil se quedó un paria. Casi todo el mundo evitó a Lula, solo algunos gobiernos de extrema derecha se acercaron. O algunos países que tenían dificultades de conseguir apoyos porque tenían gobiernos muy autoritarios, con muchos problemas con derechos humanos. Y bueno, también estaban siendo evitados por los demás y conseguían en Brasil un aliado. Entonces fueron las excepciones. Ahora Lula vuelve a acercar a Brasil de su posición de un país central en las negociaciones. Bueno, además de esto, Brasil tiene un interés de conseguir acercar las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, este plan es antiguo, avanzó poco, quizás no avanzó nada. Lula intenta desde su primer gobierno en 2003 y ahora ve con esta como una nueva oportunidad de conseguir avanzar, porque el mundo esperaba que este cambio en Brasil y con Lula presidente, sin Bolsonaro, el mundo quizás va a recibir mejor este intento de Brasil de conseguir un acuerdos equilibrados entre el Mercosur y la Unión Europea.
Escuchábamos a Guilherme Simoes Reis, doctor en ciencias políticas brasileño, y antes a Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de UNASUR.
Objetivo.
En Afganistán, los talibanes mataron al ideólogo del atentado terrorista en el aeropuerto de Kabul en agosto de 2021 durante la retirada del ejército de Estados Unidos.
La persona era considerada un conspirador clave para el Estado Islámico Khorasan, rama del grupo terrorista proscrito en Rusia, que opera en Afganistán y Pakistán.
El 26 de agosto de 2021, un terrorista se inmoló entre la multitud concentrada en el perímetro del aeropuerto capitalino cuando intentaba abandonar el país.
La explosión mató a unos 170 afganos y a 13 soldados estadounidenses.
El cerebro de aquel ataque falleció en combate este mes en el sur de Afganistán, eliminado por el movimiento talibán, sancionado por la ONU por actividad terrorista.
La rama afgana Estado Islámico Khorasan tiene hasta 4.000 miembros y es el principal enemigo militar y de seguridad de los talibanes.
Desde que la milicia fundamentalista asumió el poder en agosto de 2021, ISIS Khorasan ha realizado ataques especialmente contra minorías.
En tanto, Naciones Unidas informó que el país centroasiático necesita 4.620 millones en ayuda para casi 24 millones de personas en el correr de este año.
Afganistán atraviesa su tercer año consecutivo de sequía y el segundo con graves problemas económicos, en particular desde la llegada del talibán al gobierno.
La nación además padece las consecuencias de décadas de guerra y desastres naturales.
A esta crisis se suman las críticas de la ONU sobre las medidas represivas impuestas por las milicias fundamentalistas contra mujeres y niñas.
Macabro.
En Kenia son al menos 90 los cadáveres encontrados en terrenos usados por una secta cristiana.
Los cuerpos han sido hallados en un bosque de las afueras de la ciudad de Malindi, al este del país africano.
Según la investigación, el líder de la secta instó a sus discípulos a ayunar hasta encontrarse con Dios.
La Cruz Roja Nacional trabaja en intentar localizar a más de 210 personas desaparecidas, entre ellas 112 menores de edad.
El líder del grupo, Paul McKenzie, se encuentra detenido junto a otras 13 personas.
Deberán presentarse ante la justicia en una audiencia a celebrarse el martes 2 de mayo.
La fiscalía ha pedido tiempo para completar la investigación.
El presidente de Kenia, William Ruto, afirmó que el gobierno avanzará en aprobar medidas contundentes contra los movimientos religiosos turbios.
Lo que he visto en los terrenos de la secta es similar al terrorismo. McKenzie, quien actúa como pastor, es un criminal terrible, sentenció.
Las excavaciones podrían detenerse dado que los funcionarios de la policía necesitan más tiempo para realizar las autopsias.
Muchos de los cuerpos están en un avanzado estado de descomposición y no hay suficiente lugar en la zona para guardar los cadáveres.
McKenzie fundó su iglesia en 2003 y trató de crear sucursales en varias ciudades del país.
Se calcula que logró atraer a unas 3.000 personas.
Dudas.
El gobierno boliviano busca alternativas para eliminar la subvención de los hidrocarburos que le cuesta al Estado 1.000 millones de dólares anuales.
La medida data del año 2000 durante el gobierno de Hugo Banzer, presidente de facto entre 1971 y 1978 y elegido democráticamente para el periodo 1997 y 2001.
Desde ese momento el país compra gasolina y diésel a precios internacionales para venderlos internamente con un subsidio del 50%.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, el año pasado Bolivia importó combustible y lubricantes por 4.365 millones de dólares.
Mientras que las exportaciones de gas llegaron a 3.088 millones, por lo que se registra una pérdida en la balanza de más de 1.276 millones de dólares.
El analista Emilio Rodas, ex viceministro de Régimen Interior a comienzos del gobierno de Arce entre 2020 y 2021, explicó a Sputnik la situación.
Coinciden dos cosas, ¿no? Uno, la disminución de la producción de petróleo, o el no crecimiento de la producción de petróleo, y otro, el incremento del parque automotor nacional. Entonces, eso nos ha llevado a depender de la importación del combustible, y esto ha ido creciendo, ¿no? El año 2022 hemos cerrado con 1.713 millones de dólares que se usan del tesoro para comprar combustibles, para pagar la subvención al combustible, porque nosotros compramos a precio internacional en los mercados externos y lo vendemos a precio subvencionado. Normalmente estamos a mitad del precio comercial de cualquiera de nuestros vecinos. Entonces, Eso, por supuesto, que es una carga muy, muy pesada para el pueblo, ¿no? Y se ha ido incrementando y parece que tiende a no disminuir, ¿no? Porque el parque automotor sigue creciendo, la demanda interna sigue creciendo y por tanto la importación se hace cada vez más pesada para el Tesoro.
En el año 2010, el expresidente Evo Morales intentó quitar la subvención, pero las protestas obligaron a revertir la medida. Recientemente sugirió reducirla.
Debe haber subvención, pero tampoco una exagerada. Es cáncer para nuestra economía, una sangría, dijo a la radio Causachún Coca.
Hay dos elementos de la economía que han sido determinantes históricamente durante los gobiernos del MAS. Uno es la subvención de los hidrocarburos y otro es la estabilidad cambiaria. Es decir, cualquiera de esas dos cosas que varíe en la economía boliviana tendría consecuencias políticas fuertes, porque gran parte de la competitividad de la producción boliviana está sustentada en la subvención, gran parte de ella. Es decir, nuestras exportaciones de agronegocio o soya, por ejemplo, el año pasado han alcanzado cerca de 3.000 millones de dólares, y gran parte de esa subvención sustenta su ganancia en la subvención. Es decir, tenemos dos elementos que hacen que sea competitiva nuestra producción. Uno es que tenemos un diésel subvencionado para la producción agropecuaria, y la otra es que tenemos mercados preferenciales en la comunidad andina. Esos dos elementos son los que hacen competitiva la soya boliviana. Si al quitar la subvención, quedaría prácticamente al margen de los mercados internacionales nuestra producción. Quitar la subvención para el transporte público también sería dramático, porque esto tendría un efecto multiplicador en la inflación terrible, ¿no? Porque todas las cosas se transportan del campo a la ciudad, se transportan internamente, es decir, todo, en toda la cadena está la subvención de manera latente.
El presidente Luis Arce, quien fuera ministro de Economía en la gestión de Morales, afirmó que el desarrollo de biocombustibles ayudaría al país a dejar la encrucijada.
Rodas coincidió con la propuesta del Ministerio de Hidrocarburos de usar los ductos que van de Argentina y Brasil para importar petróleo crudo y refinarlo en Bolivia.
Se está dejando de importar diésel y gasolina procesada para usar los oleoductos que tiene Bolivia en conexión con el norte argentino y con el Pacífico, para importar crudo y hacer funcionar al 100% las dos refinerías que tenemos, la de Cochabamba y la de Santa Cruz, que ahora están funcionando por falta de petróleo. Esa refinería funciona al 30%. Entonces es lógico pensar que podemos comprar crudo a precio internacional, procesarlo en Bolivia y disminuir los costos de la importación. Esa es una medida que puede funcionar más a corto plazo. Se calcula que esa operación disminuiría en costos de transporte y en precio del crudo, disminuiría por lo menos en uno entre 250 a 300 millones de dólares.
Escuchábamos a Emilio Rodas, ex viceministro de Régimen Interior de Bolivia.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Continuamos en órbita porque este miércoles 26 de abril es el Día Internacional de la Recordación del Desastre de Chernóbil. Se cumplen 37 años de aquella explosión de la central nuclear que provocó una inmensa nube radioactiva en esa zona de lo que era la Unión Soviética en aquel momento y que hoy son territorios de Bielorrusia, Ucrania y también de Rusia. En este espacio de hoy vamos a hablar de un país que prestó ayuda justamente a las víctimas. Estoy hablando de Cuba y para eso nos vamos a contactar directamente con nuestra querida compañera Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en La Habana, para profundizar en el recuerdo de lo que fue esta situación. ¿Cómo estás, Danay? El gusto de saludarte.
Hola, Martín. Un abrazo y un saludo para ti y para quienes escuchan la radio de Sputnik a esta hora.
Danay, ¿cuándo llegan las primeras víctimas a Cuba para ser atendidas después de la catástrofe?
Sí, Martín. Bueno, en 1990, a 4 años de ocurrido este accidente, la Unión Soviética pide la ayuda internacional. Y en contraste o a diferencia del resto de los países del mundo que brindaron una ayuda fragmentada y escasa, la isla envió primero un grupo de médicos a Ucrania para evaluar la situación y aquellos posibles pacientes que podrían venir a atenderse a Cuba. Eso se hizo efectivo el 29 de marzo de 1990, que llega a La Habana el primer grupo de niñas y niños enfermos procedentes de la URSS. Decíte, Martín, que de los 26.000, alrededor de 26.000 personas que acudieron aquí a Cuba, de esos países que mencionabas antes, el 80% correspondía a menores de edad, niños, jóvenes y adolescentes. Bueno, quien nos dio más detalles a Sputnik de este hecho calificado como un hito dentro de la solidaridad cubano-soviética fue el investigador del Centro de Estudios Fidel Castro Ruz, Abel Aguilera. Te invito a ti y a los oyentes de Sputnik que escuchar un fragmento de esta intervención.
Cuba le prestó la mayor atención de la tecnología que se tenía en ese momento y la atención humana se le prestó. Por Tarará y por Cuba han pasado más de 26.000 personas, más del 80% son niños que han venido a Cuba a rehabilitarse, que han venido a Cuba a tratarse, no solo de las afecciones que genera la radiación, sino también el tratamiento psicológico que recibieron esas personas. Hasta en esas cuestiones Cuba pensó. Dicen los pediatras que un niño enfermo es una familia enferma. Y entonces no solo eran los niños, era la atención a toda la familia. Aquí recibieron, incluso tuvieron escuelas donde los profesores fueron ucranianos. Hasta en eso se pensó. Y pudieron disfrutar del país, de las playas. Esencialmente esa fue la ayuda.
Danay, recordemos que la década de los 90 fue muy compleja para Cuba. ¿Hasta cuándo continuó esta asistencia?
Así es, Martín. Ya en enero de ese propio año, de 1990, el líder Fidel Castro había anunciado que vendría un periodo especial y ya también habían acontecido los primeros síntomas de lo que fue el resquebrajamiento de la Unión Soviética. En noviembre último, si recordamos, ya se había caído el muro de Berlín y Fidel vaticinaba lo que acontecería más adelante, el periodo de crisis económica que aconteció durante los años 90. No obstante, Martín, este programa se mantuvo hasta el año 2011.
Recordemos que en noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y lógicamente la Alemania se unifica, se separa del bloque soviético y se están dando ya síntomas de resquebrajamiento, de debilidad en la Unión Soviética. Y Cuba, Fidel está alertando de las complejidades que puede traer para Cuba en el caso de que caiga en crisis o se afecte la Unión Soviética. Y Fidel, en un discurso que me parece medular sobre este tema, que es en la clausura del 16º Congreso de la CDC. Eso ocurre el 28 de enero de 1990. Fidel está hablando de las complejidades ya que vive el país. Es decir, es en ese contexto en el que Cuba recibe al pueblo ucraniano, al pueblo soviético, para que pueda venir a nuestro país. Yo creo que la ayuda de los cubanos a los niños de Chernobyl o a las personas de Chernobyl es más que todo un acto de amor, es un acto de fe. Cuba no dio lo que le sobra, Cuba dio lo que tenía. Y además que tampoco teníamos mucho.
Danay, el entrevistado decía, y me quedo con esto último, ¿no?, de que esto se trató de un acto de amor. Y yo imagino que se habrán generado vínculos muy especiales, ¿no?, entre los profesionales y los pacientes que, como decía el investigador al principio, eran especialmente niños, y tú también lo subrayabas. Recordemos que, como indicabas hace un rato, alrededor de 26.000 personas afectadas por la radiación en Chernobyl se atendieron allí en Cuba. ¿Vos pudiste conversar con personas que hayan trabajado en contacto directo con los niños?
¿Cómo no, Martín? Hablé con Roberto González Cancio. Él es un máster en educación, profesor auxiliar y consultante de la facultad, de lengua rusa en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana. Ya es jubilado, tiene 76 años, pero me habló de manera muy emotiva de su participación en este programa. Específicamente, Martín, él trabajó en el piso 6 del Hospital Pediátrico de La Habana, William Soler. González Cancio evocó especialmente a un niño, Vladimir, que tendría en aquel momento 10 u 11 años de edad. Tenía signos de leucemia y para un poco paliar la situación, la realidad que le circundaba, él conversaba durante horas con él, jugaban las cartas. Decirte, Martín, que estos niños, por supuesto, hablaban ucraniano, hablaban ruso, los médicos cubanos hablaban español y estos traductores servían un poco de puente entre los especialistas y los niños, y era también un aliciente hablarles en su propio idioma. También, como decía, jugaban a las cartas. Y sobre todo para transmitir ánimo, sacarlo de ese entorno, de esa realidad, de por supuesto, de un hospital, de la atención que puede generar para un niño estar en un hospital y pasar un rato lo más agradable posible, según él me contaba. Vamos a escucharlo.
Me tocó servir de traductor en el Hospital Pediátrico William Soler, en el que se encontraban ingresados niños con afecciones que iban en grados de cuidado a grave. Cubríamos en distintos turnos, fundamentalmente en el horario de la madrugada. Entrábamos de 7 de la noche a 7 de la mañana, durante toda la madrugada con los niños ahí, para en caso de urgencia, hubiera necesidad, pues entonces servir de intérpretes entre los médicos y los pacientes y sus familiares.
Danay, al principio el investigador señaló que además de La Habana, los pacientes fueron a la zona de Tarará. ¿Dónde queda ese lugar?
Sí, Martín, Tarará es un balneario al este de La Habana, de la capital cubana, y allí los pacientes acudían a las playas, participaban de excursiones, además de recibir, por supuesto, la atención médica. Conversé también, Martín, con Evelyn Navas, que era una traductora específicamente vinculada en Tarará, que trabajó en ese lugar con los médicos y también participaba en estas excursiones porque los traductores, Martín, no se podían separar ni de los niños ni de los especialistas. Era una comunicación constante, ellos tenían que estar pendientes por si había una situación determinada y bueno, nada, transmitirle su sentir, que esos niños, que esos familiares transmitieran su sentir a los médicos cubanos. Vamos a escucharla, Martín.
Ya había un grupo de traductores de otros organismos prestando sus servicios ahí en Tarará, pero no daban abasto. Y ahí es donde se recurre al trabajo de los traductores de leche. En el caso mío personal, trabajé un año en lo que fue el hospital diabético, que era donde se les hacía un chequeo integral a los niños. Inicialmente, todos, prácticamente todos, eran ucranianos. Después se fueron incorporando otros de Belarus, otros de la Unión Soviética, y así. Fue una experiencia linda pero triste. ¿Por qué motivo? Porque ver a aquellos niños con una carga tan grande, o sea, desde la entidad de su organismo, algunos con alopecia total, en el caso de las niñas con afectaciones de sus órganos genitales. Y así era, uno disfrutaba el trabajo porque sabía que estaba haciendo una cosa útil para que los médicos pudieran darle una buena atención como la que le dieron todos los médicos con los que yo tuve el honor de trabajar ahí en Tarará.
Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en La Habana, te queremos agradecer este rato de comunicación y estos testimonios también tan valiosos cuando se cumplen 37 años de la explosión de la central nuclear de Chernóbil y lo que fue este acto de solidaridad entre la antigua Unión Soviética y Cuba. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, Martín, por permitirme transmitir las esencias de este proyecto calificado como un programa del amor y la esperanza. Un abrazo grande también para los oyentes.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.